Y bueno, ya estamos metiéndonos, estamos volviendo a la pausa y ya estamos en la entrevista. Y bueno, como lo habíamos anunciado, por supuesto, tenemos nuestro invitado del día de hoy, que es comunicador, periodista, es licenciado en comunicación social, es escritor y hoy nos visita en Animales de Radio. Le damos la bienvenida al querido César Bianchi, o Checho Bianchi, como se te conoce en los medios.
Es verdad. Buenas tardes, ¿qué tal?
Muchas gracias
por venir. Qué cantidad de aplausos, impresionante.
Impresionante. Y ahora con tu vuelta a la tele, bueno, vamos a hablar un poco, en realidad ya habías vuelto, ¿no?
Pero programa propio,
¿no?
Ahí está.
En programa propio.
Sí, ese es el diferencial.
Voy a decir que son de las entrevistas difíciles de hacer, ¿por qué? Porque este señor es un señor entrevistador, es un señor que ya tiene una historia, bueno, en fin, tiene mucho camino recorrido y ha estado en lugares muy importantes, pero bueno. Vamos a arrancar simplemente para hacer una reseña, porque no sé si todo el mundo lo sabe. ¿Sos de Rivera?
Sí, nací en Rivera.
Naciste en Rivera. Te mudaste para Atlántida muy pequeño. ¿Qué te acordás de toda esa parte, esa etapa de tu vida?
En realidad me mudé. Primero, mi viejo era inspector de escuelas, entonces le iban cambiando de zona. De Rivera nos fuimos a Fray Ventos, ahí nació mi hermana. Los primeros años de escuela los hice, bueno, preescolar hice en Fray Ventos, después Canelones Capital,
sí.
Y después finalmente en Atlántida, donde a mis viejos les encantó y se radicaron ahí. Y ahí ya hice toda escuela, liceo, en facultad empecé a viajar todos los días para venir a estudiar a Montevideo. Daba clase de inglés en Parque del Plata, volvía a la noche para estudiar periodismo deportivo. A veces, en la misma semana, hacía dos veces Atlántida-Montevideo, Montevideo-Atlántida.
Ah, bueno, sí.
Era matador.
Y en aquellos tiempos, ¿no? Donde imagino que era la realidad también del transporte, de la movilidad, era distinta.
En los 90 era así. Sí. Y, a ver, uno con el tiempo valora todo ese sacrificio, ¿no?
Sí,
y decís,
sí.
Bueno, valió la pena. Pero sí, me levantaba de madrugada, venía a facultad, volvía. Los días que daba clase de inglés en una escuela en Parque del Plata, y de tarde volvía o a estudiar computación o a estudiar, en ese momento hacía un curso de periodismo deportivo en IPEP, y de mañana iba a la facultad en la Católica. Así y volvía a dormir a Atlántida y al otro día de nuevo para
arrancar de nuevo, al palo todo el día.
Sí.
Y bueno, hay un montón de mensajes, así que ya vamos a decirle, porque ya que está hablando de periodismo deportivo, bueno, es hincha de Peñarol, ya todo el mundo, por supuesto, que lo sabe. Y de hecho,
dos de mis libros son de Peñarol, o sea que imposible disimularlo, ¿no?
Eso te iba a decir, pero.
Salí en la película Manchas también.
También, todo, sí, sí. No sos de eso que puede decir que nunca mencionó de qué equipo es, ¿no?
Cuando era periodista deportivo, no.
Ahí no tanto.
De hecho, me tocaba cubrir cancha chica, después me tocó cubrir Peñarol, y bueno, nada, trataba de ser lo más imparcial, porque claro, la objetividad no existe. Es una de las cosas que enseño en facultad. La objetividad no existe, muchachos, sáquense eso de la cabeza. Pero sí ser imparcial, que es no tomar partido.
Totalmente.
Objetivo no puede ser, porque desde el momento en que vos como comunicador elegís una palabra, estás descartando las demás.
Sí, sí.
Entonces, objetivo no puede ser. Sí, imparcial, que es no tomar partido por nada.
¿Y qué sos,
y después que dejé de ejercer el periodismo deportivo, como sí, empecé a hacer periodismo político, de investigación y demás, ya no tenía por qué ocultar que era hincha de Peñarol.
O sea. Totalmente. ¿Y sos qué, futbolista frustrado? ¿Qué pasa? ¿Esa parte cómo es? Porque acá tenemos a Alvarito Pintos, que dice que la movía muy bien. No sé si lo conocés, Alvarito.
Sí, cómo no. Bueno, está el Álvaro Pintos, el 9 de Cerro.
Sí.
Seguramente lo han confundido a Alvarito.
No, dicen que no, que era el Manteca Martínez. Acá yo que sé, sí. Estuvo Majo Borges y dijo: mirá, que era el Manteca Martínez. Dice, y aparte la movía muy bien. Bueno, claro, lo vemos hoy y decimos: está difícil para que corra media cancha, pero bueno, en fin. En aquel momento se ve que lo hacía, ¿no?
Yo jugué de lateral derecho, de lateral izquierdo, también jugué de zaguero. En los puestos de la defensa jugué todos. Era un lateral más con proyección que con marca. No era tan apegado a la marca, sí, pero tenía buen pie para subir. Y en mis años de juventud era rápido.
Ajá.
Claramente la velocidad es lo primero que perdés. Y llegué a estar en una sub 17 de la selección de Canelones.
Ah, bueno, está, pero ya, profesionalizaste.
Hasta ahí llegué.
Está, pero estuviste bien.
Cuando estaba a punto de jugar en primera, en el equipo en el que jugaba, en el Club Atlántida Juniors, me tuve que elegir y ya. Yo tenía una vocación clara que era el periodismo.
Claro.
Siempre tuve claro que quería ser periodista. Y tomaba el fútbol como un divertimento, un hobby.
Sí, sí, sí.
Había otros compañeros que se le tomaban más en serio. Yo no, ¿viste?
O sea,
el sábado de la noche salía de noche.
Claro. No te cuidaba.
Me divertía,
no te cuidaba,
chupaba. No te cuidaba. Y después iba como podía, medio roto, jugar.
Claro, sí.
¿Pero por qué? Porque no iba a ser mi medio de vida. Yo ya lo tenía claro. Así que no, lo de futbolista frustrado no, pero sí me divertí y ahora me meto en un picado en fútbol 5.
Y bueno, y tenés referencia de cancha, qué sé yo. Sí. ¿Y cómo te pica el bichito del periodismo, de la escritura, ¿no? Todo cuando arranca ahí? Bueno, esto ya estás diciendo que el fútbol no era lo tuyo, que el periodismo lo fue toda la vida, ¿no?
Sí.
Que te escuché decir que te inspiraron, por ejemplo, programas como el de Never Araújo, ¿no? Digo, sí. Entonces digo, ¿cuándo descubrís eso? ¿Cómo te salta ahí?
Desde niño, llegaba el diario a casa y me abalanzaba sobre el diario para leer las noticias. Miraba la tele y yo quería ser el tipo que diera las noticias. Miraba, ahí está, periodísticos con Never Araújo, o Contraverso, o Ángel María Luna.
¡Pará! ¡Checho Carbonero Bianchi!
Acá te es un colega, creo. Sí,
está mojando la oreja. Ya me nombró gente de los años 90 que son grosos de verdad.
Bueno, sí, es verdad, es verdad.
¿Todo bien?
¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos con la imagen, querido Seba? Mal, nos arrimamos para acá. Bueno, venite, Checho, para acá.
Vengo para acá.
Tú celu, Checho, a ver.
No me la vayas a afanar.
No, tenga miedo, no tenga miedo.
No, está peligroso.
Relájate.
No, pero así medio. Está para trucha.
No, que ahora vamos a hablar de cosas que te vi nervioso, ¿viste? Escuchá. A mí en los años 90 me pasaba algo en particular. Yo también en esa década era adolescente, ponele.
¿Cuántos años tiene usted?
Infinitos.
Bueno, entre 40 y 50, vamos a decir así para no.
Está bien, estamos igual, entre 40 y 50, estamos igual.
Entonces vos me nombrás, ¿por qué un adolescente en los años 90, en su momento, por ejemplo, vos lo hacías, pero a mí, yo me quedé impactado porque, viste, digo, un poquito laburé para la entrevista de hoy, tengo que romper la bola, pero sí. Tengo que estar informado para no ser tan joven de costado.
Sí.
Poquito.
¿Qué nos atraía de Never Araújo? ¿Por qué nos quedábamos mirando aquellos programas que capaz era domingo, te acordás, tipo 11 de la noche y aparecía Never?
Sí. Bueno, pero también miraba el noticiero y esperaba la parte de fútbol. Desesperado a ver el nuevo jugador de Peñarol o cómo anduvimos el domingo. O sea, no había bar.
Te decía una cosa, yo, y suerte que no había bar, si no sabes lo que el quinqueño no podíamos estar contando. Yo ya confesé acá públicamente que para mí el contador Damián y el loro quinqueño es lo más grande que vos. Y Pablo Javier, Pablo, besito para vos, te amo.
Aquel, Pablo.
El jugador, el jugador.
Aquel sí.
No el dirigente.
Para aquel llevé mis canillas para hacer la
verdad, la estatua.
Pará, te voy a decir una cosa. Y si ahora le ponemos la 10 a Pablo Javier y lo metemos para dentro de la cancha, ¿no te parece que puede andar?
Puede andar, le va a faltar un poquito de velocidad, pero puede andar. Sí.
Bueno, pero lo metemos para tirar los tiros libres.
Ah, ideal.
Esa está del otro lado.
¿Te acordás cómo se le dejaba en la cabeza a Lucho Romero?
Pero escuchame, ¿no? Aparte, cuando te ponías. ¿Te acuerdas que transmitían los partidos por la tele?
Sí.
Porque
Tele abierta.
En aquellos años había que ser guapo para ir al estadio. Mirá que yo dejé de ir porque en un momento se
puso. No, los 90 ya estaba el cable. Los 90 ya estaba Tenfield.
¿Ya estaba Tenfield los 90? Sí.
Ya estaba Paco. Bueno,
Tele abierta los 80 y Estadio 1 sábado, domingo, mañana.
Sánchez Padilla golpeando la mesa. No, hoy voy a llorar. Pero escuchá, quiero. ¿Qué pasó? ¿Vos te imaginaste en algún momento a Never Araújo sin bigote, por ejemplo?
No, nunca.
¿No te gustaría verlo sin bigote en algún momento? ¿Dónde está?
No me lo he planteado. ¿No? Bueno, está recontra jubilado, creo que vive en el interior, el hombre es de Cerro Largo, por allá.
Sí, claro.
Semanario Voces hace un par de años le hizo una nota.
Le hizo una nota.
Alfredo García.
Es verdad, sí, es verdad. Hace mucho que no lo veo físicamente, pero bueno, debe estar veterano, porque debe tener ¿cuánto? ¿70 y tantos? No,
más.
¿Más? ¿Arriba de 80? Sí. Arriba de 80.
Viste que ahora estamos todos bombardeados por el celular, esto, el otro, pero antes nosotros éramos gurises y nos colgábamos a mirar aquellos programas. Sí, claro. Aunque no entendiéramos una mierda lo que estaban hablando. Pero vos veías la presencia que tenía Never, Traverso, peinado, la gomina, parecía Carlos Gardel, y así está el mundo, amigos. Y vos decís,
impresionante, como... impresionante. Sí, sí. Checho, estuviste muchos años en Santo Iseña.
Cinco.
Cinco años, ¿no?
Los primeros cinco años.
Bueno, recordamos tu salida, etcétera, etcétera. Hoy mirándolo en perspectiva, eso ¿qué lugar le das en tu vida? Porque estuviste mucho tiempo fuera de la televisión a partir de ese momento, ¿no?
Hasta el año pasado.
Y muchos adjudicaron de que de pronto tenía que ver con aquello que había sucedido, etcétera, etcétera. En esa perspectiva, ¿cómo observas esto?
Puede ser que haya tenido. creo que los años inmediatos, seguro eso contó. Después creo que ya no contó. Sencillamente, o no sé, o se olvidaron de mí, o los canales no les interesaba. Es probable que haya habido una leyenda negra. Andás a ver.
Bien.
Me amargó, la pasé mal, pero nunca dejé de laburar, por suerte. Lo que me propuse la semana fue empezar un nuevo libro, una nueva investigación para un nuevo libro.
Sí.
Y creo que ahí salió el libro más jugado, más comprometido, que era contar historias de femicidios.
Sí, sí, sí.
De crímenes de hombres a mujeres.
Ajá.
Y si bien no fue un libro que haya sido un boom en ventas, fue un libro comprometido. Y me recorrí el país para contar esas historias. Y además empecé a estudiar otra maestría. Yo ya tenía una maestría en periodismo, hice una maestría en una universidad de España en comunicación corporativa. No permití que me ganara la amargura, no permití que, nada, tirarme abajo, deprimirme. Dije, no, de esto se sale laburando. Y me concentré en eso, en otro libro, en otra maestría. Me llama Revista Noticias, me llamó un portal. Y bueno, la tele quedó por el camino y se dio el año pasado.
Para un poco, explícame a mí, porque yo estoy más para la música, ¿viste? Aparte, ¿cómo decís, pa, voy a escribir? ¿Cómo te baja la música inspiradora? Y vos terminás, al final decís, voy por este camino a tratar este tema y el libro va a ser de este tema.
Está bien, está buena la pregunta. Me encantaría decirte, porque me doy cuenta que el tema es taquillero y que va a vender, pero no. No.
¿Pero qué decís? ¿Que no vende?
No soy un Fernando Amado.
Pero no vende, pero vende, ¿no? Esos temas.
Lo que te digo es que nunca busqué un tema por el lado de para esto va a vender.
Sí.
Sino, esto me dan ganas de hacer esto. Por ejemplo, mi primer libro era Historias de Prostitutas.
Sí.
Mujeres Bonitas. Simplemente tenía ganas de leer un libro que me contaran cómo viven esas mujeres. ¿Qué las llevó a ejercer la prostitución? Si por hambre, por hacer más guita. ¿Por qué motivo una mujer en pleno siglo XXI se había dedicado a la prostitución? Y no había ningún libro así, y dije, bueno, lo voy a hacer yo. Y se lo propuse a la editorial en ese momento, a Sudamericana. Hoy es un imperio, es Penguin Random House.
Sí.
Me dijeron, bueno, no sabían cómo escribía, entonces presentanos algo escrito. Les presenté un capítulo, les encantó, firmamos contrato y salió el libro. Y ahí, bueno, nada. Yo qué sé, la historia de una negra, una menor de edad, que se prostituye, una anciana que se prostituye, la prostitución VIP, la mujer que se prostituye porque no tiene ningún problema de hambre, sino sencillamente quiere mandar, no sé, a su hija al colegio privado y quiere darse ese lujo. Y bueno, así salió Mujeres Bonitas. Y lo mismo con los demás. El segundo, hablando con los dirigentes de Peñarol en ese momento, se venían los 120 años y quise homenajear al Club de Mis Amores y dije, bueno, no hay un libro que cuente historias de hinchas.
Sí.
Hay libros sobre jugadores, hay libros sobre la historia de Peñarol, hay libros sobre tal goleador. No hay un libro con historias de hinchas. ¿Qué tienen en común Sanguinetti, Fernández, Huidobro, que políticamente no tienen nada en común,
que ver, sí,
con un niño Teletón o la viuda de un futbolista de los años 60
está
o
buenísimo,
un Barra Brava que está preso en el Concar?
Claro, está buenísimo.
Nada. Son distintas formas de sentir los mismos colores. Lo que los une son que son hinchas del mismo equipo. Entonces dije, bueno, voy a hacer perfiles de hinchas. Y así salió a lo Peñarol en el mismo año que sale la película Manchas. Y después, nada, inspirado en Gustavo Scanlar, que había hecho Crónica Roja y me había encantado. Gustavo había sido compañero mío.
Ay, Gustavo, lo más que yo lo escucho. Un crack.
Se lo extraña.
Sí, la verdad que sí.
Se lo extraña a pila.
¿Cómo aprendí?
El periodismo
cuando
lo extraña
hizo,
a pila.
Perdóname, aparte cuando hizo radio, yo me cagaba de la risa, te lo digo así.
Sí, sí.
Gustavo era muy bueno haciendo
pero
radio.
Pero además era jugado para opinar, no era tibio para nada.
No, iba para adelante como loco. Escuchame, entonces una pregunta. Yo porque hoy me vine, me mandaron a laburar, bueno, laburé.
Pero para redondear la idea. Porque además fue tu pregunta.
Sí.
Lo que me tira es, tengo ganas de escribir de esto.
Claro.
Hace una semana la editorial me dijo, tenemos una idea para vos, ¿por qué no escribís un libro sobre los ovnis? La gente que está copada con los ovnis, todo, va a vender pila. Le dije, ¿me dejás pensarlo?
Claro.
Sí, al otro día le dije que no.
Claro.
No me llama.
¿Viste? Yo te iba a preguntar sobre qué.
Tenés que engancharte un año de investigación,
sí,
o no sé, o por lo menos 8 meses, pero mínimo un año. Y si el tema no te No te tientan las tripas, no, no, no.
Pero escuchame, aparte tenés que hacer contacto y hacerle una entrevista a un marciano para que te digan la posta, porque claro, digo,
que te
todo,
chupen y te lleven para allá.
Es una buena abducción. Escuchá, ¿sobre qué no escribiría, por ejemplo?
Ah, buena pregunta.
Un libro, te proponen un libro sobre Nacional. Mirá.
Eso me lo han preguntado.
Para
eso
están, y te ponen un maletín, está... Te ponen un maletín.
No, para eso,
ponen
un maletín. Para eso está Andrés Reyes.
Lo hago porque soy trabajador. Sí, Andrés Reyes.
Claro.
Lo haría porque soy... Y más si me decís que está la plata.
Ah,
o sea, claro. Si, no creo que nadie de Nacional quiera que lo haga yo. Pero supongamos, bueno, que nos digan, nos encanta cómo escribís. Sí, cómo no, lo hago.
Para, claro, le da para adelante.
No voy a salir después a decir que soy hincha Nacional, o sea que no voy a vender.
Ya se sabe. Checho, quiero meterme en este tema porque creo que está muy actual. Este es un libro espectacular que les invito a leer. Se llama Sugar Daddy. No sé si se llega a ver ahí. Creo que sí. Recuerden que en Bookstore, ahí en Avenida Brasil, 2487, esquina Simón Bolívar. Ahí la encuentran. 097-495-883. Es un gran libro realmente este. Y quiero que hablemos, porque todos tus libros realmente tienen algo para destacar. Yo me anoté un montón de cosas realmente, porque son historias realmente impactantes, ¿no? Uh-huh. Pero este particularmente tiene como una actualidad que sigue hoy en día, ¿no? Digo, bueno, el caso
está súper vigente.
El caso Penades ahora que está muy 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 puesto ahí sobre la mesa. Hay que ver qué es lo que pasa todavía.
Pero además la propia operación Océano no cerró, no terminó.
Exactamente. Y
me siguen llamando para que me sume a las audiencias a declarar.
Te quería preguntar eso un poco. Recordemos en qué está precisamente la operación Océano.
Bueno, muchos de los 30 y pico, en realidad el tiempo me terminó dando la razón. Cuando sale el libro, yo dije en algunas notas, por ejemplo, la más polémica fue en Vespertinas en Canal 4, que no eran todos, ellas no eran tan santas y ellos no eran tan ogros. O por lo menos que no todos eran ogros. Que sí, había algunos hijos de puta, vamos a hablarlo lisa y llanamente. Pero habían muchos que habían caído como unos carlitos y le habían hecho una cama y habían entrado como caballos. Uh-huh. Y que ellas, siendo menores de edad y siendo víctimas, eso no lo pongo en tela de juicio, también habían tenido mucho que ver en que pasara todo esto. ¿Por qué? Porque se entraban a determinados sitios para adultos, se hacían pasar por mayores de edad y mentían a cara de perro. Uh-huh. Entonces, ni tan tan ni muy muy. Que leyeran el libro, porque en el libro iba... Y además en los expedientes, no solo en el libro. Yo de algo me agarro para escribir lo que escribo. Estaban toda la gama de grises. Tenías al que sabía que era menor y no le importaba un carajo, les iba a buscar a la salida del colegio, o le decíamos a festejar tu cumpleaños 18 en un yate.
Claro.
Esos son los que tienen que ir para adentro. Y estaban los pobres carlitos que cayeron y algunos ni siquiera las vieron. O sea que se los procesó, se los imputó y se les escrachó y les arruinaron la vida. Uh-huh. Porque encontraron un chat con las menores donde ellos hablaron de una eventual reunión, nunca se vieron, nunca se reunieron. Uh-huh. Y después de 2 años y pico, algunos recién recuperaron la libertad. Quedaron libres de polvo y paja, pero ya les habían echado el laburo, se habían peleado con su pareja, algunos se fueron del país. Entonces, ¿con qué pagas todo el daño? 2 años y pico después te dice, la verdad que sos inocente. Complicado. A mí me parece que a Darviña se le fue la mano, imputó demasiada gente y se le escapó la investigación de las manos.
Después
se encausó con el cambio de fiscal.
Cuando
la sacan a Darviña Viera y entró otra fiscal, hizo las cosas mucho más prolijas, se paró el polvo de la paja y bueno, ahí... Qué oportuno.
No, es que la segunda vez que lo decís y yo decía así, polvo y paja, justo. Ya está, guardame el agua.
Yo le levanto centro a usted para que remate.
Dos veces me lo tiraste, yo no quería cabecear porque no sabía. Por favor.
¿Y qué factor juegan los padres en todo esto? En esa investigación, en este libro, vos hablás también de eso, ¿no?
Y bueno, no soy el único que piensa que es una punta no investigada. No. Uh-huh. La fiscalía no investigó la responsabilidad de los padres y la falta de los deberes inherentes a la patria potestad. Y
¿estamos
seguro...
hablando en serio que esa parte no se investigó?
Sí.
¿Por el chiste?
Sí, y no solo, no es la única. Tampoco a los administradores de los sitios que no tenía ninguna fiscalización ni control de que, digamos, te dicen, esto es solo para mayores. Pero entraba cualquiera, decía que mayor, y no hay ningún control y está todo bien. No se investigó a los propios sitios donde cualquier menor se hacía pasar por mayor, ni se investigó la responsabilidad de los padres, que en algunos casos es clarísima, es evidente.
Uh-huh. Sí, sí, sí,
sí. Y de hecho, estos dos eran reclamos de los abogados de los imputados. Está bien, investigan a estos tipos, ningún problema, pero no van a investigar esto y esto. Y Darviña lo que contestaba era, más adelante, después se verá. Y nunca se investigó.
Sí, sí, totalmente. Y decime, y ahí básicamente también vos buscás llamar la atención a los padres en el sentido, o de alguna manera dejar un mensaje a los padres, no a estos padres, ¿no? Sino a los padres en general, digo, que de algún modo este tipo de situaciones, vamos a ser claros, se siguen dando, ¿no?
Es sí, decir,
no es que terminó
ni fue el primero tampoco.
Fue el primero tampoco, ¿no?
Sí, no. Mi respuesta es que no busco dar un mensaje. Uh-huh. Eso lo decía Darviña Viera, de hecho. Yo lo que digo es, los periodistas a veces nos equivocamos, hablo de forma autocrítica, dijera Suárez, soy autocrítico conmigo mismo. ¿Hay otra forma de ser autocrítico?
No, si no es con uno mismo,
Luis. Bueno, decía, los periodistas a veces, algunos, se creen más importantes de lo que son. Uh-huh. Y posan de hecho me pasaba estando en televisión, si no estuviera ustedes, la justicia, no, la justicia, la policía. El periodista es periodista, tiene que informar. El periodista no tiene que hacer justicia. Uh-huh. El periodista no tiene que detener a nadie. Uh-huh. Para eso está, para investigar esta fiscalía, para detener a los delincuentes o eventuales delincuentes, está la policía, que es el brazo ejecutor de la justicia. Y para enmendar errores está el Tribunal de Apelaciones. El periodismo tiene que investigar y contar, claro, nada más.
Claro,
entonces,
claro.
No busqué dar ningún mensaje.
Bien.
Y no lo busco nunca. Busco investigar y que las cosas se sepan. Después la gente, cada uno con su rol.
Claro, sos periodista, no sos juez, papá. Claro. ¿Qué te querés? ¿Poner una peluca blanca y el martillito y golpear arriba de la mesa, exacto, también?
Pero mirá que hay colegas que se creen, ¿eh?
Sí, no demos nombre, no. Porque ya por elevación, ¿entendí?
No, pero en general, digo, hay muchos.
Tanto como en todo.
Nombre.
Nombre y colegio.
Nombre y colegio.
Sí, sí, sí. Decía Soldán.
Bueno, muy recomendable entonces este libro. Y digamos entonces que bueno, esta investigación sigue, o sea, no ha terminado. Pero arrancó con mucha fuerza. ¿Qué pasa? ¿Es normal que pase con
no,
este tipo de...?
Y arrancó con mucha fuerza y te remato la frase. Y se terminó pinchando.
Claro.
De los 30 imputados, al final fueron hallados culpables menos de 10.
Claro, claro.
¿Qué
claro.
significa? Lo que algunos decíamos al principio, estaba demasiado inflado, uh-huh. se hizo un circo mediático importante, se salió a la casa de brujas, uh-huh. se imputó todo aquel que estuviera en un chat,
claro.
y de repente ni había visto a las gurisas, no había tomado un café, nada.
Sí, como que faltó algo, ¿no?
O sea, faltó un poco más de rigor en el comienzo de la investigación, no uh-huh. es imputo así a la... a la que te criaste de a 10, ¿viste?
Totalmente.
Y bueno, pero está, me parece que está bueno porque se da, por lo menos, sienta un precedente, esperemos que no vuelva a pasar y que la investigación sea seria desde el comienzo.
Totalmente. Bueno, BTV te abre las puertas para entrar, primero como una suplencia, ¿no? Entraste
no, ¿quién es? Gorsi, Gorsi ahí, las ¿no? puertas me las abrió Sergio Gorsi, para Buscadores, que se emite en BTV, sí. Canal 5,
sí.
En los dos canales, BTV Canal 5. Llega muchísimo al interior del país,
sí,
es
claro.
un clásico, tiene 21 años. Pero digo, de repente la gente en Montevideo no es consciente de lo importante que es BTV como magazine vespertino para el interior del país.
Totalmente.
Se ve muchísimo.
Sí, es verdad.
Empecé como panelista y pasaron unos meses y Sergio me dijo, ¿vos estás para conducir? Claro, vamos, dale, empezás tal día y arranqué a conducir. Algunos días conduzco yo, sobre todo se da cuando... Fernando, se dio un enroque, yo estaba en Universal y muy poquitos meses después renuncio a Universal, uh-huh. y Fernando Vilar, que estaba conduciendo Buscadores, recibe un ofrecimiento y se va él a Universal. Pero no tuvo nada que ver, casualidad,
no,
porque
claro,
con
Fer
lo va mejor. Y bueno, de panelista, de conductor, ahora algunos días soy, cuando va Sergio, soy panelista, si no soy conductor. Y ya desde el comienzo o al poquito tiempo estábamos hablando de tener un programa propio. y con una productora que es Trimax, con quien desde hace años, desde 2018-2019, queremos hacer algo juntos, y un par de veces había tenido ahí se frustró, y bueno, y esta vez nos reunimos con las autoridades de BTV, con Diego Porcile, les gustó el proyecto, llegamos a un buen acuerdo y salió la foto.
Y salió, y
hoy es el segundo programa.
Seré Curioso, ¿no?
Seré Curioso. Que es el mismo nombre de un espacio de entrevistas que tengo en Montevideo Portal.
En Montevideo Portal, ¿no? Seré Curioso, contanos un poco de qué va. Va de entrevistas, sabemos, ¿no?
Sí,
pero
mano
para
a mano,
que de pronto se perdieron, vamos a decir que va 22:30, ¿no?
22:30 en BTV. Mano a mano, en profundidad.
Horita y media es.
Hora, una hora.
Una hora.
Una bien. Hora. En una escenografía cálida, digamos, la idea es que el tipo o la mujer se sientan cómodos, uh-huh. y que no sientan que es un interrogatorio.
¿Qué?
No
tipo
es un...
descalzo, tomando un whisky.
No es mala. Chancleta. Si encuentro el avisador de whisky, no,
ah,
no es mala.
Bueno, no, está sí, bien, sí. Bien distendido, fumando un pucho dentro del estudio.
Ponele.
Se podría, ¿no?
Sí. Está. Pero no, nada, que vayan como quieran. Pero sí, si ves la escenografía, nos criticaron después del primer programa con Mujica la iluminación, pero se buscaba eso en penumbra. Para el segundo mes se va a mejorar un poquito con poner un poco más de luces, pero tampoco lo queremos tan iluminado.
Sí, sí, tiene una cuestión como de intimidad, de calidez, ¿no? La idea
sí.
No es que esté lleno de reflectores, sino,
exacto, exacto.
Si no, este sería
y nada, cosa. Y pasear al entrevistado por distintos tópicos, que tenga sus momentos de bueno, nada. Te levanto el centro a hablar de tu proyecto político, de tu disco, de tu obra de teatro, de lo que sea, pero también te voy a hacer otras preguntas que capaz que no te gustan.
Exacto, oh, exacto, wow. Exacto.
Es así. O sea,
y ahí te pregunto, Blanca Rodríguez, por ejemplo.
¿Leíste la nota de Zavallo?
Tanco, no, Blanco Rodríguez, sí. Carlitos Tanco.
Lucía Rodríguez.
Lucía Rodríguez, no aceptaron.
No quisieron hacer una nota.
No quisieron hacer una nota.
Pero está todo bien, o sea.
Está,
no,
eso
cada uno
decir,
está en su derecho.
Es claro que sí, pero ¿te llama la atención o.?
No, no, la única que me llamó la atención es Lucía, porque Blanca no suele dar entrevistas. Carlos Tanco tampoco. Uh-huh. Lo hacen en casos muy... Por ejemplo, Carlitos Tanco lo hizo para el libro Charlemos de Voz. Es decir, primero sí. Fue el programa de radio de Leo Sanguinetti y el Tano Abadí. Y después esas entrevistas se transformaron en el libro.
Sí.
Pero son compañeros de la radio, son compañeros, son, claro. son seguramente sean amigos.
Sí, 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 sí,
si
sí.
No, Carlos Tanco no suele dar entrevistas. Blanca Rodríguez lo mismo. No es que a mí me dijo que no. Sino que no anota.
No es que tenga miedo que le hagas una pregunta
no creo,
complicada.
Yo
qué
sé.
Cosa, no.
Es probable, pero la verdad no me pongo a conjeturar tampoco. Sí me llamó la atención Lucía Rodríguez porque es comediante y
sí.
Era para difundir su show, pero bueno.
Bueno, ¿sabes lo que es, Lucía Rodríguez? Para que te relajes un poquito, yo te voy a mandar acá.
Mirá,
así te distendés, te pones bien relajadita. La mejor indumentaria y artículo en parafernalia canábica lo puedes encontrar en Yuyo Brothers, ubicado en 18 de julio 1268, Galería El Virrey, local 10. Yuyo Brothers, desde el año 2002, poniendo la charla en la psiqui de la gente, puede ser en la tuya también, relájate y vas al programa del Checho. Escuchamos una cosa, los encontrás en Facebook, Instagram, o comunicate al 099-383-899.
Acordate, Lucía, Yuyo Brothers. Sí.
Totalmente. ¿Vas a incorporar debates? ¿La idea es hacer mano a mano solamente?
No, quiero incorporar debates. Cuando estén en discusión determinados tópicos, bueno, yo qué sé, puede ser, no sé, suponete que... Ahora, rendición uh-huh. de cuentas.
Sí.
No, perdóname, se me ocurrió una idea.
Dale.
Gerardo Sotelo, para vos, mirá la idea que estoy tirando.
Sotelo está en todo.
Para el programa del Checho, esta se la estoy regalando. Mirá, tomá nota porque...
Ojo que Sotelo está en el 5 del programa en BTV.
Sí, no,
estás mezclando los cables.
No, pero estuvo acá y se le pidió trabajo.
Le tiré el dicho y me dijo, anda bien para la producción. Obvio, papá, contratame cuando quiera, llamame. O decirle a la gente de BTV que me pregunte vos. Escuchá, debate. No, que no sé qué. ¿Sabes lo que hacemos? Lo ponemos uno enfrentado con el otro. Lucha grecorromana. Por ejemplo.
Alguna vez cubrí lucha en el barro de mujeres.
Pero, ay,
y se nota sobre.
Brutal.
Mira, y se nota sobre lucha en el barro. Sobre enanos en Uruguay. Sobre payasos. Sobre gente que vive de la
cine
muerte.
Cine porno.
Me metí en cine porno.
Sí, sí, sí.
Estuve un fin de semana entero con un detective persiguiendo infieles. ¿Qué más? Lucha en el barro, ya la dije, ¿no?
Sí.
Swingers. Fenómeno Swingers. Cabo Polonio. Fui a Fiesta Swingers.
Cabo Polonio. ¿Participaste? ¿Cómo se puso?
Un cronista tiene que estar en el.
Ah, y ahí,
para poder hablar de.
Trabajo de campo se llama. Trabajo de campo.
Obvio.
No, pero esto es buenísimo. En vez de debate que se tiran y cosas, no, pará, vamos a darnos. Y vos estás de juez ahí en el medio.
Lo
y
que no hice lucha en el barro, ¿viste? Sí, ellas estaban sin su tiempo, con una tanguita en la lucha en el barro.
Es una asignatura
pendiente. A tanto no llegué, pero.
Es una asignatura pendiente. Imaginá el otro día, lo ponía de un lado Mujica y del otro Manini, por ejemplo. Lucha en el barro, ahí los dos.
Qué imagen.
O lo podés hacer lo que haciendo lucha de sumo.
Claro, esa es buena.
¿Te imaginás?
Esa es buena.
Eso es mejor que un debate. Un debate está todo bien, tenés que mediar cosas, yo te entiendo, pero.
Ese
vamos,
es el ex goleador. El ex goleador de
Calabria. El Alvarito.
Que se llama igual que un 9 de Cerro también, un ex 9 de Cerro.
Igual que eso, mi amigo, el baterista del cuarteto, el Álvaro Pinto. El
claro, Alvin, claro. Sí.
Estaba desaparecido, estábamos a punto de hacer la denuncia.
Está laburando, ya, está laburando.
Pero bueno, está laburando la radio.
Vos, pará, seré curioso, tengo una acá que este es mi palo.
A ver.
Porque yo, viste, rock and roll, desenfreno, locura. Hasta que en un momento me encontré con la planta sagrada. Y esto lo
hablé con bueno.
Mi amigo también, el Peladito Cordera, viste, amigo mío. Sí. Y otra gente del mundo rock, que no voy a dar nombre porque no me lo autoriza.
Nacho Álvarez también lo hizo.
No, cállate, no se lo nombres. Vamos a hablar de artistas. El Pelado Cordera, cosas. Entonces, claro, yo venía una vida descontrolada. El Pelado referente vi que hizo eso. Cambió su vida. Ayahuasca.
Ya, sí.
Lo hiciste. Yo no te voy a volver a repetir lo que ya dijiste en todos los programas porque no tiene sentido. ¿Pasaron cuántos años de eso?
Y eso fue 2006.
Está. Yo tuve unas cuantas ceremonias. ¿Te voy a decir una cosa?
¿Ah, sí?
Sí, claro, pero sí, por eso me ves así entero. Si no, seguiría encerrado en el baño de algún boliche. ¿No
por, eso lo, ves así tan bien como lo ves?
Claro.
Le pegó bien a él.
Por eso quería decir.
Sí.
Y vos sabés que una de las cosas que me decía generalmente la gente que facilita la medicina o chamanes, es que para sacar una verdadera visión de lo que es la planta necesitas ir mínimo 3 ceremonias.
Mm-hmm.
Vos fuiste a una.
Sí.
Está. Pasaron años.
No, y además hay otra cosa.
A ver.
Casi todos ellos eran religiosos. Iban a una iglesia.
Sí, el Santo Daime.
Y yo... era ateo,
mucho respeto.
O sea, no creo en Dios.
Sí, entonces, a ver qué pasa.
Yo fui por periodismo.
Escribiste el informe periódico que vos seguís negándote a decir, y yo quiero que acá, bueno, seré curioso.
Sí.
¿Qué hablamos con el 666? ¿Por qué te cuesta y no lo querés decir?
Vamos, es muy raro
acá.
Porque...
Larga, que yo estoy en el palo, yo te entiendo. Porque mirá que yo hablé con todo el mundo.
En realidad es contradictorio, porque yo... Si lo pones a pensar no tiene sentido. El tipo como que me retó por algunos comportamientos que yo estaba teniendo en mi vida, como que me cuestionaba algunas cosas que yo estaba haciendo mal.
Ajá.
En ese momento de mi vida, y si te pones a pensar, debería ser Dios el que te reta porque haces las cosas mal.
Claro,
el diablo te debería felicitar.
Claro.
Entonces, con el tiempo lo pensás y decís, pero no tiene sentido que el diablo me... Pero bueno.
Me haya castigado así.
O sea que te retó.
Además, yo lo personifiqué en alguien. Para mí era fulano.
Claro.
Que era el que tenía encargado de tutorearme, mi guía.
Claro.
Para mí era él.
O sea que se cumplió la por lo menos la experiencia la viviste. O sea, de lo que fuiste.
Puedo opinar, claro.
Puedes opinar porque es a lo que fuiste.
Exacto.
Bueno, impresionante, ¿eh? Bueno, creo que hemos recorrido.
¿Te dan ganas de volver a ir a otra?
Ahora que ha pasado mucho tiempo, iría.
Ah,
y que tengo otra cabeza, viste, otra madurez.
En aquel momento
dije que nunca más iba a volver.
Anótelo a la lista.
Iría.
Anótelo a la lista, coordinate.
Si me invita, voy.
Sí,
no sé si el Santo Daime sigue abierto.
Sí.
Sí, sabe todo.
Me acuerdo que estaba Slinger, el hijo de un diputado colorado, Federico Slinger. Era como el...
Estaba
el
ahí.
Pope de la iglesia.
¿Sí?
Claro, gran pastor.
Impresionante. Checho, querido, gracias infinitas por acompañarnos. La verdad que fue.
Para que me firme el autógrafo.
Señor
90, Checho.